Ana Caco Pardo, que está conectada con nosotros, así que le agradecemos la amabilidad que tiene para con Radio Ijuna en atendernos esta mañana y la saludamos. Ana, buen día, Víctor Albero aquí en Radio Ijuna.
Hola Víctor, buen día a vos y a tus oyentes.
Bien, el tráiler es muy fuerte. El momento que vivimos en la Argentina también lo es. Y el día a día de hace algunos años hasta acá, ver la televisión, escuchar la radio, se ha vuelto de verdad casi una travesía. ¿Cómo fue que nos pasó esto, Ana?
Claro, ¿no? Digo, escuchar la radio, escuchar la tele, meterte en los comentarios de las notas, en los diarios digitales, puede convertirse así en una aventura bastante atroz, bastante insoportable. Debo confesarte que en el proceso de este documental, de este especial que produjo Canal Encuentro, la verdad es que para mí fue una experiencia bastante impresionante, porque en general uno tiende a protegerse de eso. Sabemos muy bien además que las redes sociales tienden a formar, yo diría, comunidades de iguales. Digo, los que me siguen a mí en Instagram, en Facebook, son los que piensan más o menos lo mismo que yo, ¿no?
¿Y sí?
Eso que los especialistas llaman las cámaras de eco, ¿no? Que tienden a engañarnos un poquito, a suponer que el mundo piensa como nosotros. Ahora, cuando salís de esa burbuja, hay una creatividad para la crueldad y para la agresión, para el odio, que es gigante, ¿no? Y realmente, bueno, me parece que en todo caso esa pregunta que vos hacés nos invita a hacer un stop, a tratar de al menos abrir una conversación social necesaria y desnaturalizar. Uh-huh. Desnaturalizar este orden de cosas que habitamos, ¿no? Uh-huh. Y preguntarnos, yo creo que no se trata de escandalizarnos moralmente, de decir qué horrible, cómo vas a decir esto, digamos, de posicionarnos en un lugar de condena moral. Me parece que la pregunta es, che, ¿por qué pasa esto?
Claro.
¿Por qué pasa en la Argentina? ¿Por qué pasa por qué pasa en el mundo? ¿No? Es decir, yo creo que esa es la gran pregunta. Y de alguna manera, el especial documental que se estrena el sábado, que se va a repetir el lunes, quiero decir, a las 10 de la noche, y que luego, como todas las producciones de Encuentro, queda ahí disponible en las redes, en el canal de YouTube del canal, lo que apunta es abrir una conversación social sobre esto, hacernos algunas preguntas, a desnaturalizar y desnormalizar estos discursos que habitamos. Uh-huh. En nuestra vida cotidiana, no es un problema académico, es nuestra vida cotidiana.
Sí, claro, claro, claro. Vos sabés que nosotros desde el año pasado empezamos a prestarle muchísima atención, siempre lo recalco porque fue, digamos, siempre es un lugar sensible. Cómo esos discursos de odio atravesaban la tele, las redes, y se empezaban a proyectar en lo cotidiano ya, viste, en lugares raros, como en las escuelas, de pronto, con los grupos de papis y mamis atacando a los docentes, ¿no? Que son nuestros empleados, ya directamente hasta con ofensas. Uh-huh. ¿Qué debería pasarnos? Digo, como sociedad, porque hemos encendido alertas, alarmas, este programa está todo el tiempo en ese sentido, tratando de que podamos hacer eje en la discusión racionalmente, sin lo emocional. Te escuchaba vos que decías de estas burbujas que han generado las redes sociales, porque además nosotros somos un producto para las redes sociales, ¿no? Tienen que vendernos a nosotros, tienen que vender nuestros datos, así que nos van a tratar de hacer sentir cómodos. Ahora, ¿cómo podemos ser cómodos en un ambiente tan violento? Ana, ¿qué han descubierto, o mejor dicho, qué escucharemos, qué veremos en el documental que nos pueda llegar a alguna respuesta o por lo menos esta apertura en la conversación?
Mira, yo tomo dos cosas que vos acabas de decir. Hablaste de las redes sociales. Efectivamente, si pensamos en los discursos de odio, ¿no? Que quizás lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿qué es un discurso de odio, no? No. Uh-huh. Todo es un discurso de odio. Uh-huh. No es lo mismo que sea una conversación con mi tía en el patio de casa mientras tomamos mate, que un discurso de odio en la boca de un docente, de un, uh-huh, de un comunicador o de un dirigente político. Y cuando, uh-huh, hablamos de un discurso de odio, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no es que hay una definición científica, ni que nos importaría hacer una especie así de taxonomía y decir, che, esto es un discurso de odio, esto no es un discurso de odio. A ver, el concepto de discurso de odio es que son expresiones y discursos que de distintas maneras van a incitar a la discriminación, a la deshumanización, a la estigmatización y a la violencia directa en muchos casos, porque hay gradaciones de estos discursos, sobre determinados grupos, grupos sociales, grupos políticos, grupos que se definen por una identidad sexogenérica. Estos son los discursos de odio que habitamos. Entonces, digo, me parece que lo primero es darnos cuenta que, si bien son violencia simbólica, pueden prefigurar violencia real y material. Y lo segundo es que dañan la vida de las personas de un modo muy concreto. Silencian a las personas. O sea, vayamos al campo de las redes sociales, que es otra de las cuestiones que estábamos introduciendo a la conversación. Obviamente, los discursos de odio circulan muy fluidamente, se amplifican en las redes sociales. Y esto es un grave daño para la libertad de expresión. Pensemos en la cantidad de periodistas, por ejemplo, feministas, acosadas por granjas de trolls que terminan silenciadas, porque no es gratis el silenciamiento, la agresión y el acoso. Entonces, ¿qué sucede? Te marginás, te silencias de un campo que hoy es fundante, si pensamos, la esfera pública. Te vas de las redes, ¿no? Entonces, digo, ¿qué pasa con la libertad de expresión cuando esto sucede? Bueno, claro, ¿y por qué las redes amplifican los discursos de odio? Bueno, vos también lo dijiste muy bien, Víctor, es no hay interés público en las plataformas digitales. Cuanto más tiempo nos quedemos, más venden. Claro. El interés es comercial. Ahora, todas las investigaciones lo que están revelando es que los contenidos más radicalizados, los contenidos más morbosos, son los que sostienen a los usuarios más tiempo en las redes. Entonces, digo, acá empiezan a aparecer lógicas que nosotros, como ciudadanos, tenemos que poder percibir. Esto es una mirada crítica sobre lo que está sucediendo en el escenario de las redes, que no es que son autopistas neutras donde nosotros metemos contenido. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, che, ¿qué hay que hacer con esto? Hay que regular. Bueno, la regulación es un tema complejo y espinoso, porque, digamos, ahí cuando pensás en la regulación, hay una tensión con la censura. Yo soy, o sea, por supuesto, si vos pensás las plataformas digitales, ojo, la Unión Europea le impuso reglas de juego a los gigantes, a los gigantes, a Google, a Meta, o sea, listo, hubo una ley de la Unión Europea, se están adaptando. Es decir, no es que no se puede regular para que el algoritmo no sea esto que fomenta los discursos radicalizados. Pero digo, a mí me gusta más pensar que además de la regulación, como sociedad tenemos las capacidades de generar una mirada crítica y sensible. Y, por ejemplo, en las aulas necesitamos una educación digital crítica. Ahí tenés un punto. No está sucediendo, ¿eh?
No.
No está sucediendo.
No.
A mí me interesa que los pibes que pasan 10 horas de su vida frente a un celu puedan, en sus clases de construcción ciudadana, ejercer esta mirada crítica, entender, abandonar esta mirada ingenua sobre lo que pasa en las plataformas. Ese sería un primer paso.
Vos sabés que te escucho y pienso, me apareció la imagen en los bares, en los restaurantes, cuando van las familias y llevan al nene, a la nena de 1 año y medio, 2 años, que no se queda quieta y le meten el celular adelante, ¿viste? Y vos te quedás así, decís, Dios me libre, porque las cosas que están sucediendo allí realmente son trágicas en algún punto. Ana, vivimos un momento, bueno, nada, la coyuntura electoral, pero también la radicalización de los discursos en los candidatos, ¿no? Que evidentemente todo esto de lo que estamos hablando decantan ahora en propuestas políticas. ¿Se puede decir, por los ejemplos en el mundo, la ultraderecha avanza y quizás sea reflejo un poco de todo esto? ¿Me equivoco en pensar eso?
Bueno, no, claro. Es que me parece que de alguna manera los umbrales a veces no te alcanza la palabra odio, hay que decir crueldad, ¿no?
Claro.
Que hemos escuchado como propuestas o como parte del registro del debate político, la verdad, están lejos de un pacto democrático. Es decir, yo creo que hay algo del pacto democrático que está resquebrajado y que hay que pensar por qué, insisto, hay que pensar por qué. Entonces eso también implica preguntarnos qué pasa con nuestras democracias, qué respuestas no han dado nuestras democracias, qué pasa con sociedades cada vez más excluyentes, qué pasa con porciones tan grandes de nuestra sociedad que están afuera del consumo, mientras en las pantallitas los invitan al consumo.
Claro.
Todo el tiempo.
Claro.
¿No? Entonces hay un montón de situaciones que generan frustración, que generan bronca, que bueno, por supuesto, es instrumentada políticamente. Y esto es naturalmente lo que hoy en el mundo están capitalizando derechas radicalizadas que construyen sus políticas desde el odio.
Fuerte, porque además, viste, la gente está todo el tiempo harta, cansada. Vos sabés que pensaba en las crisis que hemos tenido nosotros en la Argentina, incluso el 89, el 2001, aún en crisis poderosas de altísima inflación. El recuerdo que yo tengo, y era joven, creo 20 y pico de años tenía, es que no podíamos parar de hacer cosas. Digo, la economía se te venía encima, pero la gente, aún pasando situaciones complejas, seguía pensando en hacer cosas. Ahora, en situaciones muy lejanas a esas coyunturas tan horribles que hemos transitado, la gente dice estar cansada, dice estar agotada, agobiada, que todo se le viene encima, que no se puede crecer. Y automáticamente viene esa cuestión discriminatoria de los políticos honestos o de políticas públicas desplegadas a qué sé yo, a las diversidades que tienen que ser aniquiladas. Es preocupante. Nosotros cuando Lorelei recibíamos la información de este doc que se presenta el día de mañana, celebrábamos que se pudiera ver en encuentro algo así. ¿Quiénes van a participar de esto y por qué lo tendría que recomendar? ¿Cómo se lo recomiendo a alguien que de pronto, viste, no hace pie con estas cuestiones, Ana?
Mira, lo primero es entender que lo que van a encontrar en el documental de mañana son herramientas para pensar. No hay respuestas, pero es una invitación a pensar. Y para eso, digamos, hay un abanico de voces donde vos te encontrás a tipos como Daniel Feierstein, que es una de las voces que escuchábamos en el reel con el que anticiparon ustedes este encuentro, esta conversación, donde Daniel lo que está pensando hace mucho tiempo es con una perspectiva histórica, ¿no? Es decir, los discursos de odio tienen una larga historia. ¿Cómo funcionaron y qué le dicen al presente? ¿No? Eso es lo que nos propone pensar Daniel Feierstein. Pero además de Daniel y otros especialistas que nos invitan a abrir un poco los ojos sobre las lógicas que tienen las redes sociales, que hoy por hoy las redes sociales, si pensamos la circulación de los discursos de odio, hay un conjunto de lógicas de las redes sociales que alimentan los discursos de odio, los potencian. Entonces es comprender, che, ¿cuáles son las lógicas? A ver, ¿cómo funciona esto? ¿No? Ahí tenés otra dimensión. Y una tercera dimensión que a mí me encanta y que me parece que vale la pena es la de las voces de actores sociales, actoras sociales, que son víctimas de estos discursos de odio, que conviven con estos discursos de odio. Entonces es, che, a ver cómo atraviesa esto las vidas, cómo estos discursos de odio atraviesan las trayectorias de vida, pero también, ¿cómo se los resiste? ¿Cómo se los enfrenta? A mí, digo, me parece que ahí hay otra cosa para mirar, que a los discursos de odio se los resiste colectivamente, se los resiste desarmándolos, se los resiste en el colectivo, ¿no? Entonces, ahí hay también para mirar y para aprender. Entonces, estos son como algunos de los carriles y las dimensiones que van a encontrar en este especial, que, insisto, es una primera herramienta para desarmar y desnormalizar, ¿no? La tenés a Dina Sánchez, por ejemplo. La tenés, Dina Sánchez
sí,
es
sí, claro.
Otra de las voces, ¿no? Dina es
una compañera de la UTEP.
Secretaria General uh-huh. de la Unión de Trabajadoras uh-huh. de la Economía Popular. Dina es migrante, ¿no? Entonces digo, tiene todos los estigmas, todos, ¿eh? El estigma y el discurso del racismo, del discurso xenófobo, ¿no? Porque digo, este es un país donde ciertas migraciones son
bienvenidas y otras no.
Pero tiene el estigma de planera, ¿no? Uh-huh. Que digo, esta categoría, ¿no? De construida en los medios de comunicación, que obviamente no es inocente. Digo, cuando hablamos de la instrumentalización de los política de los discursos de odio, es pensar cómo y de qué manera se construyen determinadas categorías del prejuicio y del estigma que lastiman las vidas de la gente y que son usadas políticamente, ¿no? Entonces, claro, y esto que tiene que ver con la vida electoral. Y bueno, cuando vos vas a la bicicletería de tu barrio y charlas, como nos pasa en los barrios, ¿no?
Claro.
Las elecciones y cómo uno vota es parte del debate cotidiano. Y encontrás que el bicicletero, en realidad uso el ejemplo del bicicletero porque fue mi conversación de hace 5 días atrás, te dice, bueno, no sé a quién voy a votar porque también en este país yo estoy haciendo el secundario a los 70 años y hay pibes que tienen 20 y que lo están haciendo porque cobran un plan y que son unos vagos de mierda, y ahí empieza un discurso en el que uno reconoce,
claro, los dispositivos,
este estigma, claro, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, pero mire que, ¿a usted le parece que este es el problema que tiene la Argentina? Mire que lo que se gasta en planes sociales, mire que es el 0.7 del Producto Bruto Interno. Entonces, digo, ¿será este el problema? Si esto es lo que se gasta del presupuesto nacional, es el 0.7. Y ahí uno empieza a desarmar cosas, a buscar argumentos, ¿no? Pero digo, estos estigmas se construyen desde los discursos, desde las expresiones que habitamos en la vida social, en la vida de las redes, y que se usan políticamente, y que lastiman las vidas de la gente. Entonces, sobre esto proponemos pensar.
Bien, Ana, por estos minutitos que te tomaste, mil gracias. Y por el laburo también, Ana. Muchas gracias, ¿eh?
A ustedes, un abrazo gigante.
Otro grande.